Sí, mi Dios, que esta dulce comunión, Padre, que la anhelemos y la busquemos siempre, Señor, cada día en nuestra vida, Jesús. Caminar en tu presencia, caminar en comunión contigo, Señor. Ahí está la bendición, Padre. Ahí está, oh Dios mío, todo lo que tú tienes, Señor, preparado para nosotros. Está disponible en tu presencia. Señor, que en esta hora la lectura de tu palabra nos motive, Señor, a buscarte, oh Dios, a buscar esa comunión íntima contigo, Señor, porque sabemos que hay bendición cuando tu pueblo te busca. Siempre te hallará, siempre recogeremos bendición, Señor, en tu presencia para nuestras vidas y para la vida de todas aquellas personas que nos rodean, Señor. Gracias, Padre. Pedimos que nos ministres por la palabra y por el Espíritu Santo en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Vamos, mis hermanos, a leer la palabra de Dios, capítulo 9 de Nehemías. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Nehemías 9 dice: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y el versículo 3: y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Le hemos titulado a esta reflexión: el poder de apartarnos para estar con Dios. El poder de apartarnos para estar con Dios. Cuando hablamos, mis hermanos, del propósito de Nehemías, estos dos siervos de Dios, Nehemías y Esdras, en una forma resumida en todo el contenido del libro de Nehemías, nos damos cuenta que el propósito de estos siervos de Dios era hacer producir un avivamiento espiritual en la vida de la nación de Israel. Israel venía de un cautiverio. Venía de 70 años de desolación, como le llama uno de los profetas. Y la misión que Dios les había encomendado, tanto a Nehemías como a Esdras, era que estos hombres, a través de ciertos elementos que sería difícil mencionarlos todos ellos, vamos a mencionar uno nada más, ellos tenían que utilizar como herramienta para que se produjera ese avivamiento del Espíritu Santo en la vida de aquella nación. Hermanos, aunque nos parezca a nosotros increíble, pero para que se genere un avivamiento espiritual en una persona, en una familia, en una nación, se necesitan dos factores. Por supuesto, el factor divino, es decir, el poder de Dios, la presencia del Espíritu Santo, definitivamente. Pero Dios, hermano, en esto de los misterios que están en Dios, sobre todo en la relación que Dios tiene con los hombres, nos damos cuenta que Dios también ha dado al ser humano, a sus hijos en este caso, la participación activa e indispensable para que se puedan generar bendiciones, para que puedan descender bendiciones de lo alto sobre una nación, en este caso la nación de Israel. Así que los dos factores están presentes en la Biblia, el factor divino y el factor humano. El factor divino: Dios quiere bendecir definitivamente, Dios quiere que cada persona, cada nación camine en bendición, en prosperidad, que cada nación camine, amados hermanos, en todo lo que Dios tiene y quiere para toda persona. Sin embargo, Dios se ha buscado ciertos instrumentos para llevar a cabo esa realidad espiritual en la vida de las naciones. Y como digo, Israel venía de un tremendo cautiverio muy largo, de mucho sufrimiento, y había llegado el momento en el calendario de Dios para que este pueblo fuera restaurado. Cuando uno lee el libro de Nehemías, nos damos cuenta que dos son los resultados que manifiestan el avivamiento de Dios en medio de Israel. Primero, la restauración espiritual de la nación, porque hubo una restauración espiritual. Hubo como dice el hermano Víctor, un alzamiento del espíritu en la vida, en la nación de Israel, en el ámbito espiritual. Hubo gente que se consagró a Dios, hubo gente que fueron llenas del espíritu, hubo gente que fueron instrumentos de Dios, hubieron personas que se consagraron, que decidieron dejar la rebeldía para obedecer a Dios. Es decir, sucedieron cosas maravillosas, lindas en el espíritu. Y ese es uno de los resultados que vemos en este avivamiento. Y el otro componente es la restauración física de la nación, porque los muros fueron restaurados físicamente. La nación de Israel, una vez más, floreció como nación en el sentido físico. Entonces hubieron dos evidencias del avivamiento del Espíritu Santo en el tiempo de Nehemías y Esdras en esta nación de Israel. Uno, la restauración espiritual. Ese avivamiento, ese despertar de la comunión del espíritu del hombre para tener comunión con el Creador. Y la otra cosa, las evidencias físicas. Y sabes que cuando hay un avivamiento espiritual siempre se manifiestan esas dos cosas. Hay una resurrección espiritual. Hay un nuevo deseo de honrar a Dios, un nuevo deseo de vivir para Dios, de consagrarse para Dios. Y también están las evidencias físicas. Uno puede ver salud en el cuerpo, puede ver salud en la relación del matrimonio, puede ver salud en la relación de su familia, puede ver prosperidad incluso en el ámbito del trabajo, de la economía, cuando el Espíritu Santo, hermano, se manifiesta en la vida de una persona, como dijo Cristo, el que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, aún las cosas materiales le van a ser añadidas. Después de la resurrección espiritual, Dios añade la bendición física y material también. Entonces podemos ver estas cosas maravillosas que sucedieron en la época de Nehemías, posterior al cautiverio. Pero la gran pregunta es, ¿qué es lo que estos hombres hicieron? Como digo, hay muchos elementos que en esta noche podríamos escudriñar acerca de qué es lo que hicieron estos hombres para que se manifestara la gloria de Dios y el poder de Dios sobre esa nación. Pero vamos a mencionar solamente una estrategia, porque queremos dedicar tiempo para orar. Y la estrategia está aquí en el capítulo 9 de este maravilloso libro. Capítulo 9 y capítulo 10. Y es precisamente la decisión. Diga conmigo, decisión. La decisión que Nehemías y Esdras tomaron. Digo tomaron porque ellos fueron los que iban a la cabeza de este movimiento, a la cabeza de esta estrategia. Decidieron dedicar un día para estar a solas con Dios. En el versículo que hemos leído, en el 1, dice que se presentaron delante de Dios los hijos de Israel en ayuno, con cilicio y tierra sobre sí. Es decir, decidieron dedicar, esta es la estrategia, hermanos, que nos lleva a la victoria. Es la estrategia que Dios puede usar cuando su pueblo, cuando sus siervos decidimos buscar su presencia, estar delante de Dios, dedicar un día para estar en comunión con Él. Puede ser una estrategia poderosa para atraer las bendiciones del cielo sobre nuestra vida y sobre la vida de aquellos que nos rodean. Así que ellos decidieron tomar un tiempo para estar a solas con Dios. ¿Y qué fue lo que hicieron durante ese día? Por lo menos la Biblia dice que dedicaron 12 horas para dos cosas. Número uno, la cuarta parte del día, dice, la dedicaron para leer la palabra de Dios. Y la otra cuarta parte del día, ¿para qué la usaron? La usaron para orar y para alabar a Dios. Dos cosas importantísimas en la comunión con Dios. O tres. La palabra, estar en comunión con la palabra de Dios. Segundo, la oración. Y tercero, la adoración o la alabanza. En estos tres elementos sumamente importantes para la vida espiritual de todo hijo de Dios que atrae la bendición de Dios, estos hombres delante de Dios dedicaron 12 horas ese día que decidieron buscar al Señor. Hermanos, creo que la iglesia del Señor Jesucristo, cada uno de nosotros en lo particular, qué lindo sería que al salir de este lugar usted durante esta semana usted decida, porque yo sé que hay situaciones en nuestra vida y Dios trae respuestas y trae estrategias para llevar solución a esos problemas a través de la predicación de la palabra de Dios. Sabe que uno no sabe, no conoce específicamente cuáles son las luchas, las batallas del pueblo de Dios. Pero cuando uno le dice, Señor amado, ¿qué es lo que debo de decir? ¿Qué es lo que debo de compartir a tus hijos? Yo no dudo que el Espíritu Santo puede utilizar la vida de un ministro, de un pastor, para hablar a nuestro corazón y para darnos la estrategia. Yo le estoy dando, o mejor dicho, le estoy repitiendo la estrategia del Espíritu Santo en esta noche para su victoria, para atraer la bendición de Dios sobre su vida, sobre los suyos y sobre esta tierra. Hermano, pero cada uno de nosotros, al igual que Nehemías y Esdras, debemos de tomar nuestra decisión personal. Uno de los problemas de la vida cristiana lo señaló el escritor Santiago. Dice que no debemos de ser solamente oidores de la palabra. Porque el problema, hermano, uno de los problemas más serios que tenemos como cristianos es que nos hemos convertido en buenos oidores de la voz de Dios, buenos oidores de la palabra, pero muy poco hacedores de la palabra. Muy poco tomamos en serio lo que Dios nos ministra, nos habla, para ponerlo por obra en nuestra vida. Pero estos hombres de Dios tomaron la decisión correcta en el momento oportuno y ellos vieron en esa búsqueda de la comunión con Dios, dedicando un día completo para buscarlo en ayuno, en alabanza y en oración, vieron, hermanos, la victoria para su vida y la victoria para su pueblo. Así que qué importante tomar tiempo para leer la palabra. ¿Por qué es importante leer la palabra? ¿Y cuál es la actitud correcta para leer la palabra de Dios? Bueno, la palabra de Dios es la voz de Dios, es la voluntad de Dios, es la revelación de Dios, es la ley de Dios. Son los principios que hacen de nuestra vida una vida de victoria y de bendición. Por eso es que es tan importante, hermanos, la comunión con la palabra de Dios. Leer, y la actitud correcta para leer la palabra de Dios, no solamente es leer y entenderla, sino también estar dispuesto a hacerla nuestra. Como dice la Biblia, guárdala en tu corazón. Pero guardarla en el corazón no significa memorizarla solamente. Significa memorizarla, significa entenderla, pero también estar dispuesto a ponerla por obra en nuestras vidas. Hermano, es imposible que uno pueda recibir bendición de Dios, por ejemplo, si uno dedica tiempo para orar, para leer la Biblia, pero uno no está dispuesto a obedecer la palabra de Dios. Esa es pérdida de tiempo. Tarde o temprano la persona se va a desanimar, se va a decepcionar porque no va a ver una obra realmente en su propia vida del poder de Dios. ¿Será culpa de Dios? No, no es culpa de Dios. Es la actitud con la cual yo voy a la palabra. Si nosotros vamos a leer la palabra de Dios, asegurémonos que estamos dispuestos a hacer lo que Dios nos dice en su palabra. Todo lo que Él nos habla a través de ella en la lectura, al oír una predicación, una enseñanza de la palabra de Dios, hermanos, debemos de estar dispuestos a ponerla por obra en nuestras vidas. Esa es la actitud correcta para leer la Biblia. Porque no es tanto la cantidad de palabra que yo sé, sino cuánto estoy dispuesto a obedecer lo que sé. Si es poco lo que sé, pero estoy dispuesto a ponerlo por obra en mi vida, eso va a traer bendición para mi vida. ¿Sabe que uno de los hombres que fue liberado por Jesucristo, llamado el conocido como el endemoniado de Gádara o el gadareno, era un hombre que no sabía mucho de Biblia? Pues recién el Señor lo había liberado, el Señor lo había sanado y estaba en sus facultades. Y de inmediato él quería seguir a Cristo, porque ese es uno de los frutos cuando uno realmente se ha convertido al Señor. Uno quiere seguir al Señor y hacer su voluntad, ¿no es cierto? Aquellos que no quieren hacer la voluntad de Dios, a pesar que han pasado años en la iglesia, es una evidencia que no han nacido de nuevo. Porque los que han nacido de nuevo realmente tienen un apetito por hacer la voluntad de Dios. Tienen hambre para seguir a Cristo, para honrarlo, para agradarlo, para hacer todo aquello que esté a su alcance para agradar al Señor, para honrar al Señor. Y este hombre realmente se había convertido y había sido liberado. Y de momento él le dice: Señor, yo quiero seguirte, yo quiero ser parte de tu equipo, iré donde tú vayas. Y el Señor le dijo: mira, mejor ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Este hombre no sabía mucho de teología, no sabía mucho, hermanos, de los eventos del futuro, no sabía mucho de muchas cosas de la Biblia. Sin embargo, lo poco que sabía, lo que Cristo había hecho en su vida, él estuvo dispuesto a irlo a poner en práctica, en obediencia a la palabra de Jesucristo. Y eso es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos, mis hermanos. Cuando usted va delante de Dios para leer su palabra, cuando usted y yo decidimos apartar un día, apartar unas horas, apartar un tiempo para estar en comunión con Dios como una estrategia de poder para derribar las fortalezas del enemigo y vamos a la palabra, asegurémonos que estamos dispuestos a oír, pero también a hacer. Que estemos dispuestos a oír la voz de Dios y después de oírla decir como Saulo: Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Esa fue una buena actitud de Pablo, recién convertido, por cierto. Él le dijo: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y esa debe ser la actitud de los hijos de Dios. Aquí en este libro se nos habla de todas aquellas cosas que encontraron en la lectura de la cuarta parte del día. Comenzaron a leer la ley y se dieron cuenta de muchas cosas que Dios decía en su palabra y que ellos estaban desobedeciendo o habían ignorado. Y ahí mismo ellos tomaron la decisión de volverse a la palabra, de obedecer la palabra de Dios, de despojarse de todas aquellas cosas que estaban haciendo y que no estaban de acuerdo a la voluntad de Dios, y por otro lado adoptar todas aquellas cosas que estaban en la palabra de Dios para hacerlas parte de su vida. Ahí mismo tomaron la decisión. Esa es la actitud correcta cuando uno va a la palabra de Dios. Si quiere tener avivamiento, si quiere atraer bendición a la vida, tenemos que estar dispuestos a obedecer la palabra de Dios. Y la otra cuarta parte del día la dedicaron para la oración. Usted, yo le voy a dejar una encomienda hoy, a ver si somos obedientes, porque no podemos leer todo el capítulo. Pero antes de dormir delante de Dios, lea el capítulo 9 completo de Nehemías. Porque vamos a encontrar que esas 6 horas de adoración y oración, ellos hicieron varias peticiones o tomaron varias actitudes en la oración. La primera actitud, comenzaron alabando a Dios por lo que Dios es. Comenzaron a mencionar los atributos de Dios. Qué lindo cuando uno sabe lo que Dios es. Qué lindo cuando uno puede recordar en oración delante del Señor lo que Dios es para nosotros. La grandeza, la eternidad, la sabiduría, el poder, la santidad de Dios. Hermano, en oración, eso es lo que ellos hicieron entre los versículos 5 y 6. Lo que hicieron fue adorar, alabar a Dios por lo que Él es. De entre los versículos 7 y 8, ellos alabaron a Dios porque Él los había escogido y los había bendecido como nación en el tiempo pasado. ¿Sabe, hermano, que hay momentos cuando Dios nos lleva a recordar lo que Él ha hecho en nuestra vida en el tiempo pasado para darnos nuevo aliento? Porque a lo mejor usted se siente desanimado, a lo mejor siente que Dios no está con usted, parecería que hay una pared entre nosotros y Dios, y parecería que Dios no se interesa en nuestra vida. Tan desanimados a veces andamos que no percibimos la presencia de Dios. Pero a veces Dios nos va a llevar al pasado y nos va a recordar todo lo que Él hizo. Y es lo que hacen estos siervos de Dios en oración. Comienzan a darle gracias al Señor porque Él los escogió en Abraham, levantó esa nación, cómo los bendijo a través del desierto, cómo hizo milagros para proveer para todas sus necesidades. Y ellos comenzaron a recordar todo lo que Dios había hecho en el pasado con ellos. Y eso definitivamente trae bendición a la vida de una persona cuando recuerda en oración todo lo que Dios ha hecho. Entre los versículos 9 al 15, ellos alaban a Dios por la liberación que les dio de la cautividad de Egipto y por los milagros de sustentación que Dios hizo a través de los 40 años en el desierto. Qué tremendo, hermano. Ellos comenzaron a recordar cómo Dios los había liberado. Y eso trae bendición, trae edificación a nuestra vida cuando recordamos que ya no somos esclavos del pecado, que ahora somos, por decirlo de esta manera, esclavos de Jesucristo, pero una esclavitud de amor, una esclavitud de misericordia, una esclavitud en la cual nos gozamos por la paz de Dios que reina en nuestro corazón. Ellos recordaron en alabanza la liberación. Sería bueno que nosotros recordemos en oración lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Que recordemos que la cruz del Calvario para usted y para mí representan libertad, que representan paz, representan bendición, representan que se han quebrado y se han roto todas las cadenas de Satanás sobre nuestra vida por el poder de la gracia de Dios y la bendición de su presencia, y recordar cómo Dios nos ha sustentado, cómo Dios nos ha guardado, cómo Dios ha provisto. En esta lectura de la palabra, ellos recuerdan que nunca les hizo falta el maná por 40 años. Recuerdan cómo Dios les dio milagrosamente agua para saciar la sed en el desierto. También recuerdan cómo Dios, hermano, a través de la nube que estaba sobre ellos durante el día, los guardaba del calor, y cómo la columna de fuego les guardaba del frío en el desierto y les daba dirección. Todo eso ellos comenzaron a recordar en oración. Qué importante que nosotros podamos recordar cuando nos apartamos con Dios de todo lo que Él es para nosotros y todo lo que Él hace y todas las bendiciones que hemos recibido. ¿Sabe que cuando uno comienza a recordar todas las bondades de Dios para nuestra vida? Por eso David dijo en el Salmo 103, no olvides ninguno de sus beneficios. No debemos de olvidar los beneficios de Dios para nuestra vida. Porque recordar los beneficios de Dios nos trae bendición, da aliento a la fe, fortalece la fe para seguir adelante en el camino que Dios tiene trazado para nosotros. Entre los versículos 22 al 25, ellos alaban a Dios por la misericordia de Él ante sus pecados. Ellos comienzan a recordar, Señor, cómo nos rebelamos contra Ti. Señor, cómo te sacamos de nuestro corazón y abrazamos a los Baales y levantamos altares a los dioses paganos. Ellos comienzan a recordar en alabanza la misericordia de Dios, cómo los había perdonado por sus pecados, por sus rebeliones, por sus misericordias. El Señor los volvió, hermano, a levantar como nación repetidas veces. Por pura gracia, por pura misericordia, ellos no merecían la restauración de Dios, pero Dios se las otorgó el perdón y la restauración a pesar de su rebelión por pura gracia. Yo creo que en la vida cristiana también, porque nosotros somos rebeldes también, desobedecemos a Dios continuamente, nos apartamos de Dios, queremos bendición, pero al mismo tiempo queremos caminar en rebelión y eso no es posible. Pero cuando una persona reconoce su pecado y reconoce y clama a la misericordia de Dios en medio de su pecado, en medio de sus hierros, en medio, hermano, de su rebelión, el Señor en su misericordia mete su mano para levantarnos, y eso es lo que Israel recuerda en alabanza delante de Dios en este día de oración. Y entre los versículos 26 hasta el 37, ellos hicieron confesión de sus pecados. Para que haya una efectividad en el perdón de Dios para nuestros pecados, tienen que suceder tres cosas en la confesión. Número uno, reconocer el pecado. A Dios le gusta que usted y yo, ante su presencia, cuando hablamos de confesión, le digamos el nombre del pecado, tal y como es. Sin andar por las ramas, sin andar con poemas, así claro, qué es lo que está estorbando nuestra vida, cuál es la esclavitud de nuestra vida. Y ellos así lo hicieron, fueron delante de Dios y comenzaron a confesarle a Dios todos los pecados. Si usted quiere saber todos los pecados que ellos confesaron a Dios, ahí están entre los versículos 26 al 37, todas sus rebeliones, sus idolatrías, su adulterio. Hermano, todas aquellas cosas que los habían apartado de Dios, Primero, tenemos que reconocer el pecado tal y como es. Segundo, tenemos que apelar a la misericordia de Dios. Tenemos que apelar a la misericordia de Dios. Y sabe que cuando un hijo de Dios apela a la misericordia de Dios, es tocar las fibras muy sensibles del corazón de Dios, porque Dios es misericordia. ¿Sabe que hace la semana pasada me ocurrió algo que me impactó? Fue una cosa sencilla, pero a mí me impactó. Un hermano con una necesidad vino a la iglesia y me dijo: hermano, yo vengo para apelar a la misericordia de ustedes. Mire, cuando él me dijo eso, ¿sabe que algo me sacudió? Y yo me puse a reflexionar, ¿qué es lo que sentirá Dios cuando uno de sus hijos, cargado, cansado, abatido, necesitado, va a su presencia reconociendo su necesidad de Dios y apelando a la misericordia? ¿Qué es lo que hubiese pasado en el corazón del Señor Jesucristo cuando aquellos que le rodearon, entre ellos, por ejemplo, aquel ciego Bartimeo, apeló a qué? Le dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando este hombre clamó a la misericordia de Jesucristo, Jesucristo de inmediato se detuvo. ¿Sabes que cuando una persona con sinceridad clama y apela a la misericordia de Dios, va a detener a Dios en su vida? Y inmediatamente Jesús se detuvo y lo mandó a llamar y le dijo: ¿qué es lo que quieres que yo te haga? Cuando usted y yo apelamos a la misericordia con sinceridad, reconociendo nuestra necesidad, vamos a detener a Dios a favor de nuestra vida. ¿Quiere usted detener a Dios a favor de su vida? Entonces tenemos que apelar a su misericordia, siendo sinceros delante de Él, sin ningún estorbo ni tropiezo ante su presencia. Y en tercer lugar, pedir perdón. Se tiene que pedir perdón. La única manera como Dios puede perdonar nuestros pecados y quitar todo aquello que nos priva de la comunión con Él es a través de pedir perdón. Lo podemos ilustrar cuando hay conflictos entre una pareja, un matrimonio, o entre un padre, un hijo, o entre un hermano, o entre personas que trabajan en un lugar, compañeros de trabajo. Media vez no se otorgue o se pida perdón, no va a haber paz en el corazón de esa persona que fue ofendida, ni en la persona que ofendió. Algunos creen que con callar y con ignorar, o con pasar por alto, o hacer creer de que lo que hizo fue una broma, o cualquier cosa, tratar de divagar la necesidad de pedir perdón, creen que el perdón o la ofensa va a ser sanada, pero no es cierto. La única manera como se puede remover una ofensa que está afectando la relación entre dos personas es a través del perdón. Y para que se otorgue perdón hay que pedir perdón. Y para pedir perdón hay que reconocer que yo fallé, hay que reconocer que hice lo malo, hay que reconocer que no estuvo bien como actué, lo que dije, lo que pensé o lo que hice, y reconocerlo y pedir perdón. Por eso es que no hay a veces paz en los matrimonios, porque se ofenden y nunca se piden perdón. Porque la persona que ofende cree que no debe de pedirle perdón. Y como no se pide perdón, aquella carga está en el corazón del que fue ofendido, del cónyuge que fue ofendido, y esa inconformidad, esa raíz o esa herida en su corazón por haber sido ofendido o porque ofendí, se mantiene latente y no permite que ese matrimonio, que ese hijo, ese padre tengan paz hasta que se pide perdón. Así es con Dios también, hermano. Nosotros no podemos pretender que Dios nos va a perdonar si nosotros nunca le pedimos perdón al Señor. Claro que Dios sabe las ofensas que nosotros hemos cometido, porque nadie puede engañar a Dios. Él lo sabe todo, pero Él espera que nosotros, número uno, reconozcamos nuestro error, nuestro pecado. Segundo, que apelemos a su misericordia. Y tercero, que le pidamos. Dice la Biblia: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Jesucristo también dijo: el que pide, recibe. Y esto también clasifica para el perdón. El que pide perdón, Dios le va a otorgar el perdón. ¿Y sabe lo que significa perdón en el griego? Significa cancelar la cuenta. ¿Quiere usted cancelar la cuenta en esa relación que no trae paz, no trae gozo a su vida porque no se ha otorgado el perdón, porque no se ha reconocido la ofensa? Entonces, mis hermanos, apliquemos el principio del arrepentimiento, de la confesión, utilizando estos tres ingredientes que utilizaron estos siervos de Dios en oración. Dedicaron la cuarta parte del día para alabar a Dios y para confesar sus pecados delante de Dios y para honrar y adorar a Dios por lo que Él había hecho a favor de sus vidas. Ahora, los resultados, y con esto finalizamos. Primero, hubo un compromiso con Dios. En el versículo 38, digo, no tenemos tiempo de leerlo, pero se lo doy como referencia. En el versículo 38 dice que hicieron un decreto y todos los líderes de familia lo firmaron. ¿Qué significa esto? Que como resultado de ese avivamiento, hermano, espiritual delante de Dios, al dedicar un día para leer la Biblia y obedecerla, y para adorar a Dios, para confesar el pecado y para alabar al Señor, el resultado de ello fue un compromiso con Dios, un compromiso de honrar a Dios, un compromiso de obedecer a Dios. Y ese debe ser el resultado de una búsqueda del Señor. De nada sirve, hermano, dedicar un día para orar si al final de ese día no hay un compromiso con Dios, no hay algo concreto realmente que hacer delante de Dios. Ellos firmaron un decreto donde se comprometían a honrar a Dios en sus vidas. En segundo lugar, decidieron desechar de sus vidas todo lo que ofendía a Dios. Eso está ya en el capítulo 10. Decidieron desechar de sus vidas todo lo que ofendía a Dios. Compromiso de vivir para Dios y un compromiso de desechar de nuestra vida todo aquello que nos trae muerte, que nos trae separación de Dios y que no trae bendición a nuestra vida. Si queremos ser bendecidos como personas, como familias y ser bendición para este país, amado hermano, tenemos que comprometernos a buscar a Dios y comprometernos a tomar decisiones que vayan encaminadas a honrar a Dios en nuestra vida para que la bendición pueda caer sobre nosotros. Y efectivamente, todas las reformas que se hicieron y el resultado de todas esas reformas están aquí en el libro de Nehemías. Todas las bendiciones que Nehemías, Esdras y el pueblo que decidieron buscar a Dios y consagrarse a Dios de veras, están en este libro, todas las bendiciones que vinieron. ¿Quiere usted bendición? Yo quiero bendición. ¿Quiere usted bendición para su familia? ¿Quiere bendición para su país? ¿Bendición para el mundo? Entonces ha llegado el momento en que los cristianos hagamos verdadero compromiso, hermanos, decisiones de buscar al Señor y de obedecerlo y de honrarlo, de ponerlo en primer lugar en nuestra vida, de consagrarnos a Él para que haya bendición en todas las áreas que Dios quiere bendecir. Póngase de pie en esta noche. Yo voy a hacer un llamado hoy para que oremos aquí en el altar para todos aquellos que estemos dispuestos hoy a decidir tomar un tiempo como una estrategia de Dios para darnos victoria en cualquier problema que usted tenga en este momento, cualquier necesidad que haya en su vida. Tomar tiempo durante esta semana, puede ser mañana o cualquier día de esta semana. Tomar un tiempo para ir a la presencia de Dios con el objetivo, uno, de leer su palabra con el propósito de obedecerlo. Segundo, con el propósito de buscar su presencia, de alabarlo y de comprometernos a vivir para Él y hacer su voluntad. Y como resultado de ese compromiso, yo le garantizo en esta hora, mis hermanos, que Dios va a traer bendición y aquello que a lo mejor usted no ha podido lograr y ha querido lograr, pero no ha sido efectivo, real, práctico en su vida, a lo mejor Dios se lo va a dar en este tiempo que usted dedique para buscar su presencia. Así que si hay aquí algún hermano, alguna hermana que hoy está dispuesta o dispuesto a dedicar un tiempo, como lo hizo Nehemías y Esdras, para estar en la presencia de Dios como una estrategia de bendición, de atraer bendición de Dios sobre su vida, yo le voy a invitar que venga aquí y que oremos juntos. ¿Podemos cantar una vez más este canto? Abba, Padre, mi hermano. Gracias, Espíritu de Dios. Ahora, Espíritu Santo, es tu obra la que debe de hacerse, Señor, en nuestras vidas, a través de tu palabra. Espíritu Santo, tú usas la palabra para darnos las estrategias de Dios en un tiempo determinado, Señor. Y creo, Padre, que este día, en este mismo momento, Señor, que hemos declarado tu palabra, creo que es la estrategia que tú quieres que cada uno de nosotros, los que estamos acá en este culto, específicamente, Señor, tomemos para alcanzar la victoria sobre todo problema, sobre toda adversidad, sobre toda situación difícil. Padre, tú me enviaste a declarar esta palabra esta noche para mis hermanos y hermanas y para mí mismo. Porque tú sabes, Espíritu Santo, que hay aquí hermanos, hijos tuyos, hijas tuyas, Señor, que necesitan una respuesta, necesitan encontrar una salida, necesitan encontrar una solución a un problema que es más grande que nosotros, a una situación que no podemos manejar, Señor, que no podemos controlar. Pero tú nos has hablado hoy, porque este es un mensaje específico para un momento específico, Señor. Padre, para que podamos tomar un tiempo, Señor, decidir tomar un tiempo para estar contigo, Padre, como lo hicieron estos siervos. Y ellos vieron la victoria tuya, Señor. Vieron el avivamiento, vieron la bendición sobre sus vidas, sobre su familia, sobre la nación de Israel. Señor, hubieron bendiciones espirituales y bendiciones materiales. Y así lo vas a hacer, Padre. Yo lo declaro en fe sobre la vida de mis hermanos, que obedezcan esta palabra, que la tomen en serio para sí mismos. Señor amado, yo declaro que tú les vas a bendecir espiritualmente, que tú les vas a bendecir aún en lo material, en lo físico. Padre amado, tú vas a hacer milagros en lo espiritual y en lo material. Tú vas a traer avivamiento, Señor, en lo espiritual y restauración en lo material. Padre amado, porque aquel que te busca a ti primeramente y tu reino, tú vas a añadir siempre bendiciones, Señor amado, sobre la vida. Padre, eso es lo que yo creo, eso es lo que yo declaro sobre cada uno de mis hermanos en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Oh Señor, ahora hermana y hermano, la parte que a usted le corresponde, tomar la palabra o desecharla, creerla o ignorarla, memorizarla o aplicarla. Este es el momento que usted debe tomar la decisión conforme a lo que Dios ha hablado en su corazón. Tome decisiones hoy. Tome la decisión de buscar al Señor. Tome la decisión de obedecer a Dios. Tome la decisión de comprometerse con Dios, de entrar en pacto con Dios, de caminar con Él, de desechar todo aquello que nos impide caminar en bendición delante de Dios, adoptar todas aquellas cosas que Dios quiere que adoptemos a nuestra vida, para que podamos caminar en bendición y en victoria. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, yo te pido, Señor amado, que des a mi hermana, a mi hermano, el discernimiento necesario para asimilar, Señor, esta palabra y la decisión, Señor amado, para poner por obra, Señor, esta palabra que hemos declarado sobre tu pueblo en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Señor, que cada uno de mis hermanos pueda tomar la mejor decisión, que pueda tomar las decisiones que puedan llevarlo, Señor, a la salida, a la victoria de ese problema, de esa situación en la cual se encuentra, Padre. Oh Dios amado, para ti no hay nada imposible. Señor amado, tú quieres obrar, pero tú quieres hacerlo a través de nosotros. Tú quieres la disposición de nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús, tome la decisión hoy de buscar al Señor. Tome la decisión de humillarse delante de Dios, en ayuno, en oración, en silicio, delante de su presencia. Tome la decisión de ir a la palabra, no solamente para oírla, sino para obedecerla. Tome la decisión de ir en alabanza a Dios, recordando lo que Él es, recordando sus maravillas, recordando su poder sobre nuestra vida, recordando su provisión fiel, recordando su sanidad, recordando su misericordia, recordando su poder, recordando su gracia que nos sostiene cada día, recordando que Él es el que pelea nuestra batalla, recordando que Él va delante de nosotros, recordando que Él ha prometido no dejarnos ni desampararnos, recordando que el Dios de los cielos va a respaldar nuestra vida si nosotros mantenemos nuestro corazón en Él. Oh Señor amado, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, glorifícate, Padre. Trae a tu pueblo victoria, Señor. Trae a tus hijos respuesta, una solución a cada necesidad, Padre amado, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Hay bendición, Señor, en la estrategia de buscarte. Hay bendición en la estrategia de humillarnos delante de tu presencia. Hay bendición en la estrategia, Señor, de fortalecer nuestra comunión contigo, de obedecer tu palabra, de decidir vivir en santidad. Hay bendición en las estrategias del Espíritu. Hay bendición en las armas poderosas en Dios para destruir las fortalezas y para atraer, Señor, la bendición sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre la iglesia y sobre la nación, Padre. Oh, Dios del cielo, Dios del cielo, Dios del cielo. Señor, que cada uno de los que estamos acá, Padre, decidamos aquí en el altar, Señor, qué día y cuánto tiempo de esta semana vamos a apartarnos delante de ti, Señor, para practicar esta estrategia que practicó Nehemías y Esdras en tu presencia. Padre, yo declaro que todos mis hermanos que tomen el reto, que decidan hoy, Señor, dedicar un tiempo para estar contigo, Señor, tú los vas a bendecir, tú los vas a restaurar, tú les vas a dar victoria, tú les vas a dar respuesta, tú vas a hablar a su vida, vas a hablar a su corazón, vas a traer bendición, abrirás los cielos sobre su cabeza, abrirás los cielos sobre su vida, Señor. Oh Dios mío, lo creo, Padre, lo declaro sobre ellos como siervo tuyo en esta hora, Señor. En el nombre de Jesucristo declaro esa bendición, declaro esa respuesta, declaro esas maravillas, declaro esos milagros, declaro esas bendiciones, Señor, sobre tu pueblo obediente, sobre tus hijos que toman, Señor, tu palabra en esta noche, Señor, para ponerla por obra en su propia vida. Dios mío, Dios mío, te glorifico en esta hora, Señor. Gracias, Cordero de Dios. Adoremos al Señor. Abba Padre, Abba Padre, está contigo, es una dulce bendición. ¿Por qué no se vienen todos los demás, mis hermanos? Le voy a pedir a mi hermano Méndez que venga para que nos ayude a orar. Vénganse aquí al altar juntitos para orar al Señor.
Quiero estar contigo
una vez más.
Abba Padre, a ti, Señor. Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor. Quiero estar.
Dígaselo con todo su corazón. Quiero estar contigo, Señor.
Contigo.
Una vez más.
Abba Padre. Ama, Padre, estar contigo es una dulce bendición. Ama, Padre, te amo, Señor. Quiero estar en comunión. Quiero estar contigo.
Padre, te alabamos esta noche, Señor. Y te bendecimos, Padre. Señor, has visto a tus hijos que han tomado esta noche una decisión. Padre, sabemos que tú vas a responder, que tú tomas en serio, Padre, las decisiones de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret. Hermano, usted ha tomado una decisión esta noche, yo le invito a que tome otra. Para su edificación les voy a comentar algo. Había una persona que buscaba desesperadamente de Dios una respuesta. Y había andado buscando por mucho tiempo, pero había algo que estorbaba. No venía respuesta a lo que él buscaba. Y un día platicando con nosotros, él llegó y expuso la condición y la situación, la desesperación que él tenía. Como dijo el hermano, había apelado a Dios, pero algo no pasaba, algo estorbaba su vida. Entonces, él comentó la diversidad de pecados en las cuales habían dado tiempo atrás. Y yo le pregunté, ¿usted confesó eso como pecado delante de Dios? Pues bueno, cuando uno viene a Cristo lo perdona. Dice, no, yo le pregunto, ¿lo confesó como pecado? Cuando él, el Espíritu le dio convicción y dijo, no. Y empezó a hacer memoria una por una de las cosas y empezó a postrarse ante Dios. El Espíritu de Dios lo tomó de una manera tal que rompió todas las cadenas y ahora esa persona anda como que con una libertad tremenda, lo irradia. Esa es la, llamémosle así, el éxito de nosotros cuando tenemos una petición. A veces hay obstáculos. El orgullo, la soberbia, todas estas cosas son las que nos afectan. Entonces, a raíz de eso, esta persona quiere compartir a todo mundo la libertad que él siente, pero no les puede explicar cómo. El hermano dijo, apelemos. Y esa palabra significa que cuando alguien ya le dio un fallo, llega a ese tribunal, llamémosle, de apelaciones, y ahí es donde se ventila el caso, en el cual si tenemos razón nosotros, el Señor va a dar la respuesta. Y sí tenemos razón siempre. La sangre de Cristo nos limpia de toda maldad, dice. Así es que con eso vamos a orar esta noche. Las necesidades que hayan físicas, emocionales, de parientes, el Señor lo va a hacer. Padre, esta noche, una vez más venimos delante de ti, exponiendo, Señor, todo lo que nos estorba en nuestro ser interior, que estorba, Señor, para que la respuesta a las peticiones sean una realidad en los hogares, en la vida, en el cuerpo o en el alma de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Señor, que esta noche, Padre, tu poder se vea de una manera especial sobre cada uno, para que podamos darte toda la gloria y toda la honra, Señor. No por nuestros méritos, Padre, sino por los méritos de la cruz. En esa cruz, Señor, hay provisión para cada una de las necesidades. Hay respuesta para cada una de las familias aquí presentes. Hay respuesta para cada cuerpo necesitado. Hay respuesta para cada alma atribulada. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, desnudamos todo nuestro ser delante de ti, Señor, para que tú escudriñes los pensamientos, pecado de pensamientos, pecado de obra, Señor, pecado de omisión, de comisión. Padre, aún esos que nos son ocultos, Señor, Que tu Espíritu Santo sea quien nos revele, quien nos los muestre, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, nos negamos, Señor, a seguir encadenados, Padre, por nuestras propias concupiscencias. En el nombre de Jesús de Nazaret, que toda obra del maligno, Señor, que toda estrategia del maligno, asignada a los hogares aquí presentes, asignada a la vida de nosotros, asignada a esta iglesia, asignada a esta nación, en el nombre de Jesús de Nazaret, sea quebrantado ese poder ahora. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, todo poder, Señor, que el maligno haya fortalecido en la vida, en el alma, en el cuerpo de cada uno de mis hermanos, ahora quebrantamos ese poder. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos victoria. Nos negamos a tener nada de Satanás en la vida de nosotros. En el nombre de Jesús, y le ordenamos ahora que se vaya de nuestras vidas, que se vaya de nuestros cuerpos, que se vaya de nuestra alma. En el nombre de Jesús de Nazaret, que se vaya de esta nación, que se vaya de esta iglesia, de esta congregación. Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, maligno no vas a prevalecer, maligno no vas a prevalecer. Así está escrito en la palabra y nosotros lo confesamos esta noche. En el nombre de Jesús, las puertas del Hades no van a prevalecer, dice la palabra, y eso lo declaramos esta noche. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, maligno, te vas de los hogares aquí representados. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, toda angustia y toda tribulación se va ahora. Toda angustia y toda tribulación se va. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, ahora, maligno, quebrantamos tu poder y hacemos retroceder toda fuerza de maldad. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, vete, maligno, de estas vidas. Vete, maligno, de estos cuerpos. En el nombre de Jesús, no te pertenecen. No te pertenecen. Vas a soltar estos cuerpos. En el nombre de Jesús, vas a soltar ahora. Tú que provocas dolor. En el nombre de Jesús, tú que provocas tormento. Tú que provocas angustia. Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Toda angustia y todo tormento se va. En el nombre de Jesús. Toda angustia y todo tormento, quebrantamos ese poder ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. La desesperanza, el agobio, ahora en el nombre de Jesús, todo agobio se va, todo agobio se va, toda aflicción de alma se va, toda aflicción de espíritu se va ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, todo tormento se va, todo tormento se va ahora, en el nombre de Jesús, ese tormento mental se va ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, tormento, vete de estas mentes, vete de estas mentes. Suelta estas vidas, suelta las vidas ahora, suelta las vidas ahora, todo tormento, todo tormento. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, vete maligno, te vas de estas vidas, te vas de estas vidas ahora, quebrantamos tu poder, en el nombre de Jesús. Suéltalas, suéltalas ahora, suéltalos ahora. Ahora te vas en el nombre de Jesús. Vete inmundo, ahora suéltalos, suéltalos, suéltalos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, porque está escrito. La palabra de Dios dice que echemos toda carga, porque Él la va a llevar, porque Él la va a tomar. Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, ese tormento mental se va ahora, ese tormento mental se va ahora, ese tormento de alma y de corazón se va ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, vete, vete tú que estás provocando dolor, todo dolor, todo dolor, espíritu de enfermedad. Te ordeno en el nombre de Jesús, te ordeno en el nombre de Jesús, que sueltes estas vidas, que sueltes estos cuerpos. Suéltalos ahora, en el nombre de Jesús. todo mal funcionamiento del sistema digestivo. Ahora, en el nombre de Jesús, esa presión arterial alta, en el nombre de Jesús de Nazaret, esa arritmia cardíaca, quebrantamos ese poder ahora, quebrantamos ese poder ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ese espíritu de locura se va, espíritu de locura se va, espíritu de locura se va, en el nombre de Jesús. Vete tormento, vete tormento, suéltalos ahora, suelta estas vidas ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Suéltalos, suéltalos. No te vas a enseñorear de estas vidas, no te vas a enseñorear de estas vidas. Quebrantamos tu poder ahora, quebrantamos tu poder ahora, porque la unción pudre los yugos, la unción pudre esos yugos. Ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, todo tormento mental, todo tormento mental, espíritu de angustia y confusión te vas, espíritu de angustia y confusión, espíritu de angustia y confusión, suéltalos. Suelta esas mentes, suelta los procesos mentales. Ahora, en el nombre de Jesús, tú que traes duda, tú que traes duda, tú que traes desánimo, ahora quebrantamos tu poder. En el nombre de Jesús, tú que provocas angustia, espíritu angustiador, vete, espíritu angustiador, vete. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús. Hacemos retroceder toda hueste de maldad. Hacemos retroceder todo espíritu asignado a la vida de mis hermanos. Ahora, en el nombre de Jesús, declaramos que la única guía es el Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Ahora oramos por los hijos que están, Padre, atrapados en esos vicios. Padre, en el nombre de Jesús. Esos que están atrapados, Señor, en la depresión, en la desesperanza. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, los que están atrapados en el alcoholismo, esas cadenas de alcoholismo, ahora, en el nombre de Jesús, esas cadenas se rompen ahora, esas cadenas se rompen ahora, esas cadenas se rompen en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ese espíritu de rechazo por el cual, Señor, los hijos buscan las drogas, buscan el alcohol, buscan el escape. Ahora, en el nombre de Jesús, espíritu de rechazo, tú que has gobernado estas vidas, ahora quebrantamos tu poder. En el nombre de Jesús de Nazaret, no te vas a enseñorear más de estas vidas. Todo espíritu de rechazo, las consecuencias del espíritu bastardo, es quebrantado ese poder ahora. Porque la palabra de Dios dice que para eso se hizo Dios maldición, en beneficio de nosotros. Y eso lo confesamos. Eso lo declaramos esta noche. Declaramos libertad de las maldiciones ancestrales. Declaramos libertad de las maldiciones generacionales. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Declaramos libertad de las maldiciones familiares ahora. En el nombre de Jesús. Toda palabra malvada que hayan dicho en contra de nosotros, en contra de nuestro linaje, ese poder es quebrantado ahora. Es anulada esa palabra ahora, por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús, porque la palabra de Dios dice que todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos. Ahora atamos esas palabras, ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. Esas palabras malvadas dichas contra nuestro linaje, dichas contra nuestros hijos, ahora es quebrantado ese poder, en el nombre de Jesús. Es atado ese poder ahora, y desatamos las bendiciones de los cielos. Desatamos las bendiciones que dice la palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús. Padre, nos apropiamos de los méritos de la cruz, que el castigo de nuestra paz tú lo llevaste. Ahora, que esa paz sea una realidad en la vida de mis hermanos, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús. Señor, esos corazones endurecidos por los maltratos verbales de los padres hacia los hijos, o de los hijos hacia los padres, ahora yo te pido, Señor, que sensibilices, Padre, que tú los transformes de una manera especial. Vuelve los corazones de los padres a los hijos, en el nombre de Jesús, para que todo lo que se haya edificado de manera equivocada, Señor, podamos tener ahora la oportunidad de reedificar cada una de esas áreas. Las áreas emocionales, En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, si hay hermanos y hermanas aquí que se sienten rechazados, que se sienten abandonados, Señor, tu palabra dice que tú vas a estar con nosotros todos los días. Que ese sentimiento, Señor, de no ser amado, que ese sentimiento de no ser necesitado, ahora se vaya de la vida de mis hermanos. En el nombre de Jesús, lo que provoca soledad, lo que provoca soledad, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, que tu Espíritu, Señor, consuele a cada uno, que tu Espíritu fortalezca a cada uno, en el nombre de Jesús. Y esas áreas débiles, Señor, ahora sé tu propicio, que tu Espíritu Santo fortalezca, Padre, que esas barreras, que esas fortalezas que hayamos levantado cada uno de nosotros, o que el enemigo haya edificado en nuestras vidas, esta noche sea quebrantado por el poder de tu palabra. Así, Señor, como cayeron los muros de Jericó, que esas murallas en los corazones de mis hermanos, que en el alma y los sentimientos de mis hermanos, sean quebrantados ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Padre, que mientras ellos te adoran, mientras ellos te buscan esta noche, muéstrale, Señor, muéstrale que la respuesta estaba, pero el enemigo se había opuesto. Y ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, hacemos retroceder a toda hueste de maldad en las regiones celestes, a todo lo que se opone a las bendiciones. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, quebrantamos ese poder en las regiones celestes, declaramos victoria. Ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, declaramos victoria ahora de sobre esos principados que gobiernan el alcoholismo, que gobiernan la drogadicción, que gobiernan la corrupción. Ahora es quebrantado ese poder en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Alguien que se necesite por, que necesite oración, que siente alguna opresión. O ya se sienten libres. ¿Lo creen? Tenemos que agradecerle a Dios.
Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. ¿Por qué no levanta sus manos y le da gracias? Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Vamos, hermano, abra su boca.